Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el programa radial de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y que presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera esta congregación. El pastor Smith se encuentra enseñando de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde hemos aprendido que Dios desea expresarse a sí mismo en nosotros, en quienes deciden ser sus hijos. En esta ocasión, el pastor Chuck Smith continuará con más de este asunto cuando descubramos que el propósito de la obra de Dios en nuestras vidas es conformarnos a la imagen de Cristo para que el mundo pueda conocerle a Él a través de nosotros. ¡Qué misión tan importante y de alta responsabilidad! ¿Lo ha pensado? Le invitamos a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando el pastor Chuck Smith continúa con el estudio en esta jornada.
Qué placer estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Espero realmente que esté sirviendo de bendición para su vida lo que venimos considerando. Nuevamente volvemos a este versículo 8 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nos habla, como ya lo mencionáramos, de esa fe que no le es propia a usted, por la cual ha sido salvado. Dice además: no por obras. Es decir, su salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y me parece oportuno recordar que la palabra griega que se traduce hechura es poema, de donde surge nuestra palabra en el español poema, que nos habla de que usted es su poema, es la obra de Dios. Un poema es algo lleno de gracia, de belleza. Dios quiere que su vida sea algo así. Cuando Dios obra en su vida será llena de la gracia de Dios, será una belleza, será el poema de Dios. Es que su vida entonces se vuelve la expresión de Dios al obrar Él en usted. Usted es su obra. Cuando Dios obra en su vida, conformándolo a la imagen de su Hijo Jesucristo, usted se vuelve la revelación de Dios al mundo a su alrededor. Es usted la expresión de Dios. He ahí el propósito de la obra de Dios en su vida: conformarlo usted a la imagen de Jesucristo. Pablo, escribiéndole a los cristianos, les decía: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Si Dios se expresa a sí mismo por medio suyo, por medio de usted, y derriba o va limando las asperezas que hay en usted, suavizando aquellos puntos o aquellas cosas ásperas. Todo el propósito de Dios, el propósito de la obra de Dios en nuestra vida, es conformarnos a la imagen de Jesús, o que Él pueda revelarse a sí mismo a través nuestro a este mundo, que pueda revelar su amor, su gracia y su bondad a través nuestro. Muchas veces, cuando Dios está obrando en nosotros y comienza quizá a quitar esas cosas que son asperezas, no nos gusta que Dios haga eso, pero es importante que nos sometamos a la obra de Dios, aunque no la comprendamos, aunque digamos: Señor, ¿por qué sacas esto? Yo pensaba que estaba bastante bien. Es que no siempre comprendemos por qué hay ciertas asperezas en nuestra vida. Lo que sí sabemos es que Dios está obrando, y es importante que lo sepamos, porque mientras yo sepa que Dios está obrando, entonces puedo ceder ante esas cosas y puedo aprender a no luchar con eso. Y puedo decir: Señor, mi vida es tuya. La Biblia dice que si algún hombre sufre de acuerdo a la voluntad de Dios, déjelo que se comprometa a él en el cuidado de su alma, y que le confía a Dios su alma como a sabio creador que hace las cosas bien. Que pueda decir, Dios, mi vida está en tus manos. Haz lo que sabes hacer que es mejor, lo que veas que es mejor, y yo acepto, Señor, lo que está sucediendo en mi vida. Obra tú, Señor, obra en mí, para que tú puedas mostrarte a ti mismo por medio mío. Sí, mi amigo oyente, usted es el poema de Dios. Dice Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha determinado de antemano la obra que va a cumplir usted para su gloria. Dios tiene un plan, tiene un propósito para su vida. Ahora, creo que nosotros podemos elegir o no el programa que queremos. Podemos decir, basta, Señor, ya tengo suficiente, no quiero seguir con esto, voy a tomar otro camino. Podemos perder realmente el plan de Dios que Él ha ordenado para nuestro futuro. No quiero decirle que perdamos la salvación, no quiero que malinterprete esto. No se trata de esto para nada. El asunto es el perfecto plan de Dios para nuestra vida, la obra que Dios tiene determinada de antemano para cumplir en nosotros para su gloria. Eso pienso que se puede perder si uno se rebela contra la obra de Dios, contra esa obra que Él está buscando hacer en nuestra vida, preparándonos en este tiempo para esa obra. Yo creo que Dios prepara el instrumento antes de utilizarlo. El apóstol Pablo estaba muy consciente del hecho de que cuando el Señor lo llamó, Dios tenía un plan en mente. Él dijo, aún no he alcanzado aquello para lo que fui llamado. Aún hay algo que tengo que hacer. Dios tiene aún un propósito y una obra para cumplir conmigo. Y cuando la haya completado, cuando haya alcanzado aquello para lo que fui creado, bueno, piense en usted también, estimado oyente. Cuando haya ocurrido eso en su vida, ¿usted cree que Dios lo dejará en este mundo pecador por mucho tiempo? Yo no creo que Dios haga eso conmigo. Él me ama demasiado. Él me llevará para que esté con Él, disfrutando las glorias eternas de su reino. El versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces recuerde que como gentil, vale decir, como alguien que no pertenece al pueblo de Israel, usted estaba totalmente excluido de los judíos, excluido de la salvación. El verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Regresa nuevamente a este tema. Bueno, usted antes de la venida de Jesucristo a su vida vivía una separación real. Había una pared entre usted y Dios, entre usted y el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque usted estaba sin Cristo, era un extranjero a los pactos de la promesa. Usted no tenía esperanza porque usted estaba sin Dios en el mundo. Esta es una de las imágenes más tristes que podemos tener de la humanidad. Una humanidad sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y eso es algo trágico, intentar vivir en un estado que no tiene esperanza. Una de las cosas más grandes que presenta la Biblia para nosotros es darnos esperanza, aún en un mundo que se deteriora alrededor nuestro. Aún allí tenemos una esperanza. Y en realidad, cuanto más se deteriora el mundo, más crece nuestra esperanza. Mencionábamos en el último programa la última conclusión de los economistas más brillantes de este mundo, que declaran ser la única esperanza del mundo en cuanto a esto. Ellos declaran que la única esperanza para este mundo es un sistema monetario único. En sus últimos escritos, sus últimas publicaciones, comenzaron a adoptar esto como la única salvación del mundo. La única esperanza es un sistema monetario único mundial. Esto será lo único que causará que la humanidad realmente descanse. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo estos problemas económicos al intentar construir esos tremendos armamentos. Bueno, todos estaremos juntos, mejor en un intento económico común, haciendo del mundo un lugar mejor para vivir, y eso será posible mediante un sistema único monetario mundial. Es interesante que ellos salgan con que esta es la única esperanza para el mundo. Para nosotros que somos hijos de Dios, resulta interesante darnos cuenta que la Biblia dice que es eso exactamente aquello que ha de establecer el anticristo en este mundo cuando aparezca. Hará que lo aclamen como el salvador del mundo y traerá con él un sistema monetario unificado mundial. Y mientras ellos están hablando acerca de esa ruina en la cual está el mundo y una ruina que va creciendo, nosotros decimos, muy bien, se acerca el día de irnos con el Señor. Nosotros tenemos esta gloriosa esperanza en Cristo. Y porque el mundo está sin Cristo, está sin esperanza. Por una razón sencilla, porque donde no está Dios, no hay esperanza. El versículo 13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, ustedes una vez fueron extranjeros, pero ahora han sido hechos parte de la familia de Dios. Una vez fueron extraños, pero ahora están en la casa de Dios, en el reino de Dios. Y es por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, dice el verso 14. Note que no dice, Él nos traerá paz. No, Él dice aquí, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Vale decir, de judíos y no judíos, ha hecho un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Jesús tomó esos dos sistemas diferentes, divergentes, el judío que intentaba ser justo mediante la ley delante de Dios, que fracasó en ese intento, el pueblo gentil, es decir, aquellos que no son judíos, que estaban totalmente apartados porque ni siquiera estaban cerca del camino de la ley, esa tremenda diferencia que existía entre el judío bajo la ley y el gentil que no tenía ley, pero ambos fracasando en el intento de agradar a Dios o en el intento de llegar a la comunión con Dios. Jesús derribó esa barrera, ese muro que existía entre el hombre, judíos y gentiles, y nos ha hecho a todos uno en Cristo. Vale decir, Jesús es el común denominador, el único camino por el cual el hombre puede llegar a Dios. Tanto el gentil que está apartado de la ley, como el judío con su sistema legal, ahora todos tienen que llegar por esta nueva ruta, por este nuevo camino que Jesús ha establecido y que es Jesús. Y así como todos llegamos por el mismo camino a través de Jesucristo, somos hechos uno en Cristo. Ya no hay más esas grandes diferencias de judíos y gentiles. Así que al formar de los dos un nuevo hombre, y de esa forma, Él ha hecho la paz. Luego expresa y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz, se da cuenta, es allí que cumplió la ley, la justa demanda de la ley se cumplió en la muerte de Jesucristo. Es que la ley demandaba justamente que el alma pecadora debía morir. Ahora, bajo las ordenanzas, ellos tenían la provisión de tomar un animal como sustituto para de esa forma cubrir sus pecados. La justicia de la ley debía ser satisfecha. Bien, fue satisfecha con la muerte sustituta de Jesucristo. Así que allí él le puso final a la ley y la autoridad de la ley sobre el hombre, porque la ley ha sido completamente satisfecha con la muerte de Jesucristo. A través de su muerte, él reconcilió a judíos y gentiles, unos que no podían guardar la ley, otros que no tenían relación con la ley. Ambos ahora reconciliados con Dios en un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo, por medio de su cruz. Allí él puso final a esa enemistad que había entre los dos. Agrega, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ve el mismo mensaje que él predica a todos los hombres, ya sea que usted estuviera lejos o cerca. Porque por medio de él, dice el versículo 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Sí, el apóstol Pablo le escribió a su hijo en la fe, Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, un versículo muy interesante. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No podemos tener acceso a Dios sin Jesucristo. No me interesa cuánto pueda yo ser acusado de ser tajante en esta declaración. Yo solamente estoy citando lo que dice la Escritura. Usted solamente puede acceder a Dios por medio de Jesucristo. Sí, es la puerta directa, es el camino estrecho, pero es el que guía a la vida eterna. Así que Cristo ha sido hecho el camino por el cual el hombre puede llegar a Dios. Es un camino que está marcado por sangre, su sangre. Pero es el camino que nos lleva a la comunión con nuestro Padre Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el verso 19. No es solo Cristo instalándose y haciéndose a sí mismo una casa en sus corazones, sino que también a usted lo hace parte de la familia de Dios. Es decir, usted está en casa con Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nos habla de los profetas del Antiguo Testamento, pero también podríamos decir que más se refiere a los profetas de la Iglesia del Nuevo Testamento, esta declaración. Porque nosotros realmente no estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles del Antiguo Testamento, sino que estamos edificados sobre el fundamento, que es Jesucristo, y también edificados sobre el mensaje de los apóstoles. Ese es el fundamento. Dice Pablo, no tenemos otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pedro decía, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Recuerda en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, se nos decía, allí, ante la pregunta de Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro responde esto. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bien has respondido, Pedro. Bienaventurado eres, dichoso eres, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, mas yo te digo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, Jesús es el fundamento sobre el cual somos edificados. El mensaje de los apóstoles, el mensaje de los profetas, nos dicen que Dios ha provisto la salvación por medio de Jesucristo y que Él es el camino por el cual nosotros nos podemos llegar a Dios. Nos dice que Él es el fundamento establecido por los apóstoles y por los profetas en cuanto a su enseñanza, a su ministerio. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Dios edificando una morada para Él mismo, un cuerpo en el cual habitar. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de creyentes. Es decir, yo me vuelvo parte de ese edificio de Dios cuando creo en Jesús como mi Salvador. Recuerde que usted leyó, cuando estudiábamos el Nuevo Testamento en los Evangelios, que Jesús decía, donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el edificio de Dios. Y hemos sido edificados sobre este fundamento que está puesto, y que es Jesucristo, el fundamento puesto por apóstoles y profetas, esa casa de la cual Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es el fundamento sobre el cual está edificado o construido este edificio. Decía Pedro, estando en pie ante el Sanedrín, cuando cita el Salmo 118, haciendo referencia a Jesucristo, decía Pedro, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Si Cristo es la piedra del ángulo, la piedra que fue desechada por los edificadores, ellos lo rechazaron. Como decía Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Esos líderes de la religión judía de aquellos días rechazaron la piedra del ángulo. Jesucristo desechado por los líderes religiosos, por los edificadores, ahora es hecho por Dios piedra de ángulo. Esa es la obra de Dios. Y es algo maravilloso a nuestros ojos. Y no hay salvación, dice Pedro, en ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Así dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Jesucristo es la piedra de ángulo sobre la cual todo está edificado, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice el versículo 21 de Efesios capítulo 2. Mi amiga, mi amigo, cuando usted tiene a Cristo como su Salvador, está edificado en Él. Y todo el edificio se une adecuadamente para formar un templo santo en el Señor. Luego dice Pablo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos, donde hay dos o tres reunidos en nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. La casa de Dios, donde Él viene a morar entre su pueblo. Cuán glorioso es poder reunirnos con la familia de Dios para experimentar la presencia de Jesucristo, el poder del Espíritu de Dios, mientras Él obra para construir su habitación. No habla de un edificio físico, habla de nuestras vidas que están siendo tejidas, encajando en todo este plan de Dios, este glorioso edificio en el cual Dios se revelará a sí mismo a su pueblo y a través de su pueblo a todo el mundo.
¿Quiere usted ser parte de ese plan que Dios ha establecido? ¿Vive sometido a la voluntad de Dios y siguiendo sus parámetros? Esperamos que sea así, o si no, es tiempo de modificar conductas, hábitos y tener una perspectiva diferente. Dios nos invita a eso. ¿Desea opinar acerca de este estudio, acerca de lo que el pastor Chuck Smith ha presentado? Aquí están los canales de comunicación. Correo electrónico, info@lp, ddph.com, luego del símbolo de arroba. Esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com. Si prefiere nuestro sitio de internet, www.lapalabradediosparahoy.com es el lugar donde encontrar el audio para escuchar nuevamente este programa, así como descargarlo, el archivo MP3, a su computadora, a su sistema portátil, al dispositivo que usted utilice para guardar el audio, los archivos. Así que es material gratis, sin costo de su parte. Acceda a él libremente porque se lo regalamos para su crecimiento espiritual. www.lapalabradediosparahoy.com. Asimismo, el texto, con las referencias bíblicas, con la opinión del pastor Chuck Smith, para que haga su estudio y profundice en este libro de Efesios y otros libros de la Biblia que ya hemos recorrido. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos la próxima ocasión cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio de Efesios. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Dediquemos un tiempo a la oración, pensando en estas cosas y lo que el Señor demanda de nosotros. El pastor Chuck Smith nos dirige.
Queremos darte las gracias, Padre, por esta obra maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, haciéndonos parte de tu familia, uniéndonos con tu familia. Gracias porque mientras somos edificados sobre el fundamento que es tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, eres maravilloso y amamos tu obra. Te alabamos, te adoramos y oramos en nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California.